Lunes a viernes,
de 17 a 20.
Ecupay.
Tania Bedeltoff.
Gillespie.
Charo López.
Y Barbie Recanati.
Seguimos aquí en Ecupay hasta las 8 de la noche. Y hoy es lunes mágico, lunes donde me doy el lujo de tener amigues que admiro un montón y que me dan muchas ganas de charlar. Esto no es una entrevista pautada, aquí no hay dinero, hay puro placer. Así que le quiero dar la bienvenida a esta persona espectacular, maravillosa, genia absoluta, que seguramente ya lo conocen de Deforme Semanal, porque si hacen la tarea están escuchando Deforme Semanal. Así que le damos una bienvenida maravillosa a la señorita Lucía Kirchmayer.
¿Qué tal?
Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola.
Muy bien, encantada de estar aquí totalmente.
Gracias. Bueno, recién hablábamos un poco y yo siento como que, Lucía, ahora estás en Madrid en este momento.
En Madrid, exactamente, sí.
Bueno, y en concepto de pandemia, un poco como que siento que venís del futuro y tenés cosas para contarnos de lo que nos va a pasar, porque en este momento estamos ahogadísimos en un locro,
claro,
que se está cocinando hace 2 semanas y nadie, claro, trae los platos para comerlo. Así que, ¿cómo está? ¿Cómo es el futuro, Lucía? Contanos.
Bueno, la verdad que yo puedo contar, a ver, la experiencia de aquí es ahora mismo, se ha reiniciado después de un confinamiento súper estricto, creo que uno de los confinamientos más estrictos, al menos en Europa, fue el de España, donde no se podía, durante el estado de alarma, que es un estado general de alarma, no pudimos ni salir de casa para nada, y que duró casi 2 meses. Y poco a poco hemos ido implantando por provincias lo que se llama las distintas fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, hasta llegar a lo que ahora ya es, desde ayer, creo, o hace 2 o 3 días, la nueva normalidad, donde básicamente vivimos con medidas higiénicas y mascarilla, pero se hace más o menos cierta vida normal con distancia social, pero más o menos, porque como han abierto todo, para que entre el turismo, pues es una... Lo que sí, no hay tanta sensación de peligro, lo cual es raro, porque es como medio ficticio, ¿sabes? Como el peligro sigue ahí, pero tú haces como que te vas a tomar cervezas a las terrazas.
Claro.
Entonces es extraño. Y el clima político también está extraño, porque hay muchísima polarización, porque la derecha aprovechó mucho la pandemia para un discurso ultrapopulista, muy reaccionario, ¿no? De manifestaciones en la calle, contraviniendo todo.
Hubo cacerolazos, ¿no?
Sí.
Acá estamos acostumbrados, prácticamente hay una agenda de cacerolazos de todas las semanas por una aventura nueva. Y
claro,
que allá también exportamos, sí, una porquería.
Bueno, hubo una exportación extraña porque además los cacerolazos son en el barrio de Salamanca, por ejemplo, ¿no? El barrio
una
más adinerado.
Cantidad.
Claro, todo bueno, todo así como muy, muy posh, ¿sabes? Muy extraño, las señoras ahí con sus cacerolas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos ahí un poco todo, extrañadas todas.
¿Y de ánimo vos cómo sentís que están las personas? ¿O vos, tu entorno, qué sé yo? Porque acá la verdad que estamos como en un momento de, bueno, ya realmente no tengo ganas de hacer masa madre.
Claro.
Y meditar.
No.
Al lado de
cosas. No, ni punto, ¿no? Ni hacer punto, ni hacer pan, ni... De ánimo, claro. Yo, por ejemplo, yo pasé el coronavirus al principio de todo, justo antes del estado de alarma. Sí, tuve coronavirus yo. Sí, sí. Pero claro, era como el 8 o 9 de marzo. Claro, cuando te das cuenta, yo personalmente, físicamente, tuve mucho la sensación de que tengo que mantener la calma para no entrar en terror, porque tengo algo que no se sabe bien qué es. Yo no tuve muchos síntomas, o sea, que no fue nada terrible, ni mucho menos.
Fue post 8M. Después de
sí,
la
pero
joda.
Justo. Pero fue justo al día siguiente, con lo cual yo creo que me lo pillé antes.
Al final, otra vez, las feministas responsables.
Ya sabes. Somos responsables del apocalipsis. O sea que.
Una vez más.
Entonces fue como extraño. el ánimo era raro, ¿sabes? Porque nosotras, como sabes, tuvimos que suspender todos los teatros, como todo el mundo. Entonces han sido 3 meses como estar metida en casa, viendo qué pasa socialmente. Ahora que abren todo, te da un poco el síndrome de la cueva, que dicen que no, te da miedo salir, ¿no? Y ahora ya un poco viendo que cómo adaptamos todo. Eso que dicen de que pero sí, es verdad. A mí lo que no me dio, o sea, la gente se puso a leer mucho, yo no podía leer, no podía hacer nada más que ver vídeos de cocina de repostería.
Claro, sí, bueno, la negación y la idealización súper privilegiada de no poder salir. Bueno, claro.
Las condiciones materiales de tu casa, te das muchísima cuenta, ¿no? De qué tipo de casa tienes, cuando no puedes salir, tienes luz, no tienes luz, tienes una habitación para poder encerrarte, o sea, te das cuenta de cuáles son las realidades materiales de dónde vives, ¿sabes?
Sí. ¿Y el podcast nació de la pandemia o no? ¿Ustedes ya lo venían haciendo antes?
Nosotras lo hacíamos desde septiembre, lo que pasa es que lo hacíamos mensual. Y a partir de la pandemia empezamos a hacerlo cada 2 semanas, que es lo que hacemos ahora.
O sea, ¿y cómo va esa aventura?
Bueno, va bien, estamos encantadas. O sea, lo pasamos súper bien porque nos da la posibilidad de hablar de cosas que cuando hacemos de forma semanal en el teatro es todo muy político, ¿no? El lenguaje es el análisis de la actualidad política y reírnos un poco de los políticos y de los machirulos, un poco todo eso. Pero el podcast claro, como tenemos un concepto cada vez, nos da la posibilidad de hablar de cosas que estamos leyendo, de películas, de cosas que nos pasan, como más costumbrista, ¿no? Desde ese lugar. Y entonces, o sea, yo creo que está yendo bien, nos gusta mucho hacerlo y a ver que mientras la gente nos aguante.
No, sí, totalmente. Y porque ustedes no son comediantes, pero son muy graciosas. Yo, con personas que hablo, que las escuchas, digo, qué leídas que son.
Bueno, somos unas pesadas.
A diferencia de todos los comediantes que somos monos tirándonos bananas. Ahí como abrieron una nueva, sí, abrieron un portal ahí de hacer reír mucho desde un lado muy interesante. Está buenísimo, me encanta, soy fan. Y Lucía, vos sos escritora. Uh-huh. Y hay un tema que a mí me interesa mucho, bueno, ahora que estamos hablando un poco de la pandemia, que es, hace tiempo el libro es previo a pandemia, al tema de los ofendiditos. Contanos un poco como que, cuál es este concepto fenomenal de ofendidito.
Claro, el ofendidito es un ensayito que yo hice con la editorial Anagrama porque me fascinaba mediáticamente, ¿no? Cómo los medios de comunicación y las redes sociales trataban la idea esta de cuando nosotros protestamos porque algo no nos gusta en relación a cómo se trata a las mujeres, a las minorías o, qué sé yo, a la gente de izquierdas. Y cuando uno protesta ante cierto humor o cierta opinión conservadora, enseguida se nos decía que, es que es un ofendidito, ¿no? Que es una manera, claro, de señalar al que te está criticando o al que está protestando en la calle o en tu casa desde las redes sociales. Me parecía como una característica súper... súper, como que daba la vuelta a la tortilla y que nunca te dejaba el derecho a la protesta, ¿no?
Totalmente, y a la ofensa real.
Exactamente, no pasa nada por ofenderse, ¿no? O sea, está bien, tienes tu derecho y argumentarlo. Claro, a argumentar tu ofensa o mira, yo qué sé, que mucho, ¿no? Lo hemos hablado con los límites del humor, ¿no? Que, ahora no se puede hacer humor de nada. Bueno, claro, es que si vas a hacer chistes sobre la homosexualidad de alguien, como sociedad hemos evolucionado, tenemos derecho a decir, mira, no estamos en ese momento social, ¿no? Entonces, ofendidito se va un poco por ahí.
Derecho un poco a no reírse también.
Claro, o a decir tu humor no me hace gracia, ¿sabes? No pasa nada por decir eso, está bien, es nuestro derecho a expresarnos libremente.
Al final era una gran venganza y solo teníamos que dejar de ser condescendientes. Está bueno ese hallazgo. Era muy fácil.
Claro, es que además, como le dan la vuelta al que critica, ahora lo bueno es que hemos podido darle la vuelta, al menos desde aquí, que decir que el ofendido también es el de ultraderecha, ¿no? Cuando se ofende el señor super facha, ¿sabes? Por decir, ah, igual el ofendido eres tú, tío.
Y también está como ese común denominador de los... que siempre es gente como muy conservadora.
De hecho, la palabra ofendidito, que la usa mucho Trump, en Twitter, que habla de los snowflakes, ¿no? De los copos de nieve, esa sería la traducción literal. Es un ofendido es un término importado del inglés, del snowflake, que viene a él critica la idea, es la idea esa de que todos somos un copo de nieve, ¿no? Cada niño es especial y es como un copo de nieve que tiene que ser tratado de una manera muy sensible y con mucho cuidado, ¿no? Entonces él dice que son todos los sensiblones, ¿no? Son la izquierda o los demócratas o cualquier persona con sentido común, básicamente.
Los copitos de nieve.
Exacto.
Hablando de copitos de nieve, voy a tomar este concepto que me gusta mucho, porque acá tenemos como unos copillos de nieve con tachas, sí, y cueros, que son los rockeros argentinos. ¿Sos argentina, Lucía? ¿Puedo,
sí,
decirlo?
O sea, mis padres. Sí, por supuesto.
¿Pero vos naciste acá? Sí.
Yo nací en Buenos Aires.
Bueno, sí, te voy a sacar del closet, sos argentina.
Sí, es. Como se me nota muchísimo, ¿no?
¿Qué te pasa con el rock, con el rockero argentino? Que no sé si... Bueno, un poco el rockero español es medio parecido también, pero hay como total. Hay como un perfil que me parece que tiene por lo menos una instancia de análisis para hacer.
Total.
¿Qué te parecen los rockeros, Ría?
Bueno, los que yo conozco, me parece que porque... como si fueran alguien imitando a un rockero, ¿sabes? Es tan la masculinidad y yo salgo por la noche y me follo a quien quiero y bebo o me drogo hasta las 9 de la mañana y entonces te lo tengo que contar. Te digo, bueno, chico, al final es como, ya está, muy bien, sales por la noche, no me importa, tienes 50 años y sigues saliendo por la noche y liándote con señoras, no me importa.
Niñas.
O sea, ni una canción de otra cosa, ¿sabes? Siempre es esa, es la mística de la noche, una cosa muy, un poco hortera, no sé cómo se dice hortera ahí, pero muy, ¿sabes? Muy, la mística del, que tiene mucho Sabina también, ¿no? Que siempre cuenta la misma historia una y otra vez. Pues el rockero argentino es un poco también.
¿Y hay alguna canción como que sentís que da la vuelta, algún tema de rock nacional que da la vuelta como de tan rockero, ya es bueno, vamos a reírnos un poco de esto?
Bueno, todo la honestidad brutal de Calamaro, que a mí me gustaba mucho Calamaro, ¿eh?
¿Y o qué sea, pasó? Creo que es...
Pero se me fue la olla, o sea, se fue, señor, tranquilícese. Aquí empezaba a hablar como alabando a Vox, a la ultraderecha y a los toros, o sea, como si eso fuera transgresor.
Totalmente.
Fumarte un puro viendo a cómo matar a un toro, si eso te parece de rockero, o sea, estás loquísimo. Creo que Calamaro, todo, o sea, varios de sus discos, los últimos, donde está contando todo el tiempo que está, son las 9 de la mañana, veo pasar los aviones y estoy otra vez, ¿no? El cigarrillo mojado, es como, ay, pobre, que alguien le dé una sopita, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar algo de Calamaro entonces, pero 20 segundos, nos damos un aire de 20 segundos de Calamaro, algún tema en especial, porque más o menos hablan todos de lo mismo.
Son todos un poco, pero el de los aviones es un poco eso, ¿no?
Bueno, el de los aviones, no sé yo cuál es, pero lo voy a averiguar y escuchamos 20 segundos, por favor, de Calamaro hablando de los seguimos en Ikupay hasta las 8 con Lucía Lickmayer. En Nacional Rock.
Es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó. Un cigarro mojado. se acabó todo lo que había.
Muy bien, ay, ese un poco fue una dosis homeopática de Calamaro, que la homeopatía te da un poquitito de veneno para hacerte más fuerte, así que me parece que tendríamos que hacer más seguido esto de los 20 segundos de Calamaro, para no olvidar nuestro feminismo.
Tenemos anticuerpos, generamos anticuerpos.
Totalmente, como una vacuna. Lucía, yo te conocí en el Festival de Princesas y Darth Vader hace muchos años. Sí. Es verdad que has sido una pionera, lo sos, lo eres. Ojalá, ¿cómo era el festival? No, ahora está eso suspendido, ¿no?
Sí, de hecho, sí vi que ya está. O sea, hicimos 5 años de festival y ya está bien. O sea,
bien.
Creo que hay que cerrar las cosas cuando en lo alto, ¿sabes? Y ya el feminismo ya se ha convertido en una cuestión mainstream, desde el humor también, de la que si no están las mujeres en todas partes haciendo humor, evidentemente no tanto en televisión y en donde deberían estar, al menos es una conversación que estamos teniendo.
Está muy bien. Entonces, está buenísimo, me encanta esa actitud de dejar las
cosas. Hay que hacerlo así.
Funcionaron y está bien. Me parece muy bueno. Quiero preguntarte si... el feedback ahora con las personas, porque tienen muchas seguidoras ustedes, un montón. Si hay como un detrás del podcast, ¿cómo es el contacto con vuestras fans?
Pues por redes sociales, sobre todo. O sea, nosotras nos manejamos mucho, como no somos autosuficientes, autogestionadas. Nos manejamos mucho que la gente nos escribe y contestamos y nos presentan alguna duda o nos cuentan cosas, pues contestar a todo el mundo que se puede. Y generalmente, el diálogo siempre es hermoso, la gente es estupenda, o sea, la gente es como muy entregada para hablar de las cosas y compartir sus cosas, o sea que básicamente por ahí, por redes, y luego... Si te encuentras a alguien por la calle que, ¿no?, que te dé charla, pues
sí,
encantada, ¿sabes?
¿Sentís un poco que a veces las personas depositan como en algunos referentes feministas como lo que deberían reclamarle al Estado o a un terapeuta? Como que a veces te quedas como... Quisiera
eso, a ver. Sí, pero no soy capaz, claro. A mí eso no me pasa tanto porque... yo no tengo, digamos, nos tenemos Isa Más, pero una popularidad, digamos, mainstream en absoluto. Sí que es cierto que hay veces que la gente te... Hay dos fenómenos que te pasan, que seguro que te pasan a ti también, que es que la gente pretende que tú le resuelvas ciertas cosas, ¿no? Como, ay, leí que os gustan los libros, recomiéndame unos libros para verano.
Ah, bueno, sí, te hacen trabajar.
Claro, yo no soy el ayuntamiento, ¿sabes? Entonces, a veces te pasa eso como de esto es un poco extraño. Pero aparte, sí que creo que hay una cierta búsqueda de referentes, ¿no? En general, de lo que no cumple, como tú dices, el Estado o lo público.
Sí, eso de googlear a veces, pero a veces yo creo que... se corre un poco más con postea la foto de este que abusó de tal y se empieza como en una locura de virtualidad, decir bueno, pero yo no soy la comisaría, como, y también es una llegada virtual, o a mi prima le está pasando tal cosa, y es como está tu sensibilidad y tu límite también, por eso yo creo que
por supuesto
pasa eso como
por supuesto,
dando
por supuesto
una contención que a veces la artista no sé, tiene
no, no, una no puede darlo, y además hay algo que por ahí se juega algo un poco perverso, ¿no? Como si que a veces una vez famosas que parecen salvadoras de la ONU, ¿no?
Total.
Que es un juego que evidentemente ni nosotras tenemos ni ese tipo de popularidad, pero que yo cuando lo veo me resulta muy un poco perverso.
De hada madrina, ¿no?
Exacto, medio raro.
Bueno, Lucía, un placer absoluto haber hablado contigo.
Por favor, para
mí. ¿Se puede conseguir tu libro por internet? Aquí sí.
Sí, sí, y en las librerías, cuando las abran. No
cuando
sé si
las
abiertas,
abran, igual sí. Se pueden ir pidiendo. O sí. Libritos de Lucía Lichtmayer. por favor, no dejen de leerlo y de escuchar el deforme semanal todas las semanas, que hace bien. Yo ayer miré televisión, no puedo creer que la gente mire televisión. Dejen de ver televisión, es el mensaje de hoy.
Yo me puse, estoy enganchadísima a algunos programas de televisión argentina, de estos de cotilleos, de chimentos, y es como fumar crack o algo así, es una cosa tremenda.
Es como fumar crack. Hemos tenido mejores momentos, creo que en los 90, cuando se ficcionaba mucho más. Había como un conventillo como extremo, que vos ya sabías que eso no era verdad. Ahora, como la carga está como con de manipulación política tan grande, es agotador. Es muy agotador. Yo no estoy pudiendo con eso.
No, lo hagas.
Cosas que me atratan. Bueno, mil gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Recomiendo
gracias a ti,
mis cuatro corazones que escuchen Deforme Semanal. Espero que nos veamos pronto.
Ojalá.
Bueno, seguimos en Icupay, quédate con nosotros hasta las 8.
Yo que tanto te cambié. Seven.